Urania. No le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar.
Julián se detuvo ante el rastro del animal. Observó con ojo experto los indicios de su paso.
Las cosas pasaron como pasan los trenes de mercancías, con un estruendo de velocidad.
Club de lectura.
Abrimos nuestro club de lectura siempre precisamente abiertos a las propuestas y recomendaciones que nos hacen los titulares de este espacio sobre literatura. Llegar a las historias que se salen del circuito más comercial es el objetivo con el que nace este tiempo de radio, y la responsabilidad de la recomendación de esta semana recae en Chani Rodríguez. ¿Qué tal? Hola.
Hola, Arat. Bueno, más que responsabilidad, es un lujo, ¿eh?, poder decir lo que me ha gustado y compartirlo.
Oye, antes de desvelar la novela, la obra de la que vamos a hablar en este club de lectura, me gustaría que me dijeras o tres adjetivos o, si lo prefieres, una frase a modo de titular que resumiera lo que has sentido al leer esta historia.
Me ha hecho ponerme en el lugar de muchas mujeres, porque yo no soy madre, y aquí un tema muy importante es la maternidad, y me ha hecho pensar mucho este libro.
Bueno, pues ¿cómo cae en tus manos La Bajamar?, que es la novela de la que vamos a hablar hoy y que es de Aroa Moreno Durán.
Cae porque, bueno, es una novedad, ¿eh? Salió hace relativamente poco, pero yo a Aroa Moreno la había conocido a través de el libro La hija del comunista, que salió en 2017, si no me equivoco. Tuvo muy buenas críticas, de hecho ganó el premio Ojo Crítico de Narrativa, y cuando publicó esta me llamó bastante la atención porque ella es de Madrid, pero toda la novela transcurre en Pasaya. Y dije, bueno, ¿y esto qué curioso? Y hay una historia realmente eso, original o curiosa detrás de la novela. Hay una intranovela en la novela.
Una intranovela. Bueno, luego vamos a ir hablando de las cosas que a mí me han llamado la atención, de lo que tú quieres también señalar, pero antes vamos a contar a nuestros oyentes que La Bajamar nos conduce a la historia de los últimos 100 años, el horror de la guerra, el exilio, el terrorismo y los años de plomo, pero también a la historia de tres mujeres de la misma familia, pero muy distintas, que van a afrontar su pasado para mirar el futuro. Y arranca así.
No les enseñaban a nadar, a pesar de vivir en la ría. El agua estaba muy fría porque era noviembre. El agua estaba negra. Los peces arañaban calor de la superficie. Cuando el niño se cansó de mover los brazos y se hundió, ya nadie pudo ver más. Todavía se levantaba un poco de espuma cuando el otro niño dijo desde el pretil que un perro se había caído. Después se arrepintió y pidió ayuda. Una pescadora, acercándose a la ría, gritó que nadie se tirara, ya que nadie se tire o serán dos los cuerpos. Y nadie se tiró. Los pescadores de las escaleras no levantaron la cabeza de los nudos. Las barcas siguieron recibiendo brochazos de pintura. La fábrica escupía su humo negro en la parte nueva. Algunas contraventanas se cerraron. Un carguero removió la bahía. Entonces la pescadora clavó el remo en el agua una vez y otra, pero no pudo cruzar por debajo del puente porque la marea estaba muy alta y el agua lo golpeaba con el vaivén de las olas. Las vecinas apretaron los cuerpos unos a otros y se acercaron al borde agarradas de los brazos. Todas las manos se fueron a la boca. Todas recorrieron las calles buscando a sus hijos para aliviarse. Se oyeron los nombres de los chicos por todo el pueblo. Luego se fueron callando y se fueron marchando a sus casas.
Qué importantes son los inicios, las primeras frases de una novela, y estas son poderosísimas, ¿eh, Chani?
El primer capítulo, la novela es excepcional, ¿eh?, pero el primer capítulo es un alarde de estilo. Y yo, si tuviera que calificar con una sola palabra la prosa de Aroa Moreno, diría que es briosa, es sumamente briosa, como hemos podido escuchar. Muy precisa, pero a la par muy plástica. Aunque la historia es muy bonita, la forma en la que se cuenta también no desmerece en absoluto.
Antes de nada, y de entrar en esos detalles que quiero detenerme contigo, ¿de qué va esta novela? ¿Cuál es su argumento?
El argumento, la trama o el desencadenante es que una chica de unos 40 años, calculo yo, que se llama Aridane, que vive en Madrid y es madre de una niña y está casada y aparentemente no tiene ningún problema, o no al menos muy reseñable o trasladable, se encuentra en crisis, podemos decir que es una especie de depresión o ansiedad, y decide regresar a su Pasaya natal, porque ella es de allí, con la excusa, hace cine, de grabar un documental o grabar unos testimonios de su abuela, que fue una de tantas niñas de la guerra que se montó en el Bucabana para refugiarse en Bélgica. Entonces, con esa excusa, regresa a Pasaya, como digo. Ahí se reencuentra con su pasado, se reencuentra con su madre, con la que tiene mala relación y pésima comunicación. Se reencuentra también con algún viejo amor, digamos, y se pone en marcha esta moviola temporal que entraña esta novela La Bajamar, que, como tú comentabas al principio, recorre un siglo casi de historia, ¿no? De Pasaya y de toda esta zona de aquí.
No sé si ya el título es premonitorio, porque cuando baja la mar vemos el fondo de todo.
Claro,
que hay en la superficie.
Cuando baja la mar, se ve lo que había debajo. Está muy relacionado con el principio, con ese niño, ¿no? que se ahoga y cuyo cadáver se ve, ¿no? al bajar, con la bajamar. De todas formas, esto me hace explicar pronto que la novela tiene un misterio. Tiene un misterio. Se puede leer también casi como una novela de misterio, ¿no? Uh-huh. Un misterio de novela detectivesca, pero hay un misterio que atraviesa todo el libro, desde el primer capítulo hasta el último.
Uh-huh. Hemos dicho que son tres mujeres las protagonistas: Aridane, la más joven de todas ellas; Adriana, que es la madre de esta; y la abuela Ruth. ¿Cómo son? ¿Son muy distintas? Ya has dicho que madre e hija, hay una falta de comunicación entre ellas. No sé si la relación entre ellas y sus caracteres son muy diferentes.
Son hijas, yo creo que las tres, del tiempo que les ha tocado vivir. Convulso, yo creo, en los tres casos. Quizá en el de Aridane, complicado, pero de una manera más subterránea, ¿no? Pero las tres, como digo, han tenido que sufrir los vaivenes de las épocas, y las tres, y esto es importante, han tenido que criar a sus hijas en circunstancias adversas, ¿no? O por lo menos complicadas. Ruth es la abuela de estas tres mujeres, que forman parte de una generación. Como digo, ella se va en el Bucabana cuando la guerra, para refugiarse en Bélgica, vuelve, rehace su vida en Pasaya y se casa con un sindicalista, y viven momentos de angustia también, ¿no? Por la época, era plena posguerra. Y ella tiene a Adriana. Adriana es la segunda mujer de la generación, madre de Aridane. Adriana vive ya en la parte final de la dictadura, inicios de la democracia. Ella se enamora de un activista político, digamos, un hombre que, bueno, tiene actividades clandestinas, que se mete en líos y se queda embarazada de él. Pero ella es madre soltera y Aridane no conoce a su padre. Adriana es la tercera, ¿no? La nieta. Se lleva mal con su madre precisamente porque no le ha hablado del padre. Ese problema de incomunicación las lastra, ¿no?, a lo largo de los años. Y Aridane, como digo, es una mujer que vive en Madrid, que ha estudiado cine, que tiene un marido, que tiene una hija, pero ha colapsado de alguna manera y necesita irse, y vuelve, eso como decía, a Pasaya. Las tres tienen problemas de comunicación y además, como digo, están atravesadas por todo aquello que en una familia no se cuenta. Por un misterio y por todo aquello que no se cuenta, y que a veces no sabemos si es mejor conocer toda la verdad o desconocerla. Esta también es una pregunta importante.
Totalmente.
O interesante que plantea la novela. Aquello que no se supo, porque hay que saberlo ahora, si se callaron, ¿no?, los protagonistas. En fin.
Claro, eso me lleva a preguntarte si es una novela sobre las heridas del pasado.
Hay una herida del pasado que empapa a todas las generaciones, efectivamente, sí.
Hemos dicho que la novela tiene un peso importante, el contexto histórico, la historia, ¿no? Porque estamos repasando desde la abuela hasta la nieta 100 años de historia, y la conocemos también muy bien en Euskadi, desde la guerra civil pasando por el terrorismo de ETA. Es un libro también sobre la maternidad ejercida en función y condicionada por cada momento histórico.
Sí, porque Ruth fue madre, pero claro, su marido, Ruth, la abuela, estaba mucho fuera de casa, también metido en líos de reivindicaciones, ¿no?, de la época de los trabajadores, hablamos también de Pasaya, claro. Adriana es madre directamente ya soltera, no cuenta con el padre para criar a su hija. Y Aridane es muy... yo creo que esto pasa mucho en nuestros días, ¿no? Que parece que tienes todo, que estás bien, pero por dentro tiene una angustia brutal. Y ella incluso decide dejar a su hija con el padre, ¿eh? Ella se va sola a Pasaya, porque cree que no va a cuidarla bien, porque tiene muchos miedos, porque anticipa demasiadas cosas, anticipa demasiados temores y necesita romper un poco con la situación que está manteniendo. A pesar de que, como digo, aparentemente no sufre un problema tan notorio como pueda ser una guerra o pueda ser el terrorismo, ¿no?
Pero quizás esa incomunicación con su madre nos dé alguna pista. Tampoco vamos a destripar la novela. Hemos hablado y se abordan temas como el dolor, la memoria, el desarraigo, la herencia, los secretos. ¿Qué más temas aborda en este libro la autora?
Hay uno, igual es más sutil, pero es el paso del tiempo. Me encanta cómo Aroa Moreno traslada una certeza, que es nuestra mirada ha cambiado muchísimo, la mirada que lanzamos sobre los objetos. Ahora tenemos muchas más cosas, ¿no? Que, por ejemplo, en la época de Ruth, de la abuela. Y hay un parrafito, es un detalle, no tiene mayor importancia narrativa, pero simplemente dice cómo echaba la colonia a sus hijas, o sea, cómo mojaba el dedo, les ponía detrás de las orejitas, luego guardaba el bote debajo de la cama para que no le diera la luz, para que no se estropeara. Hay muchísimos detalles de esos que cuentan pues cómo ha pasado el tiempo, no solo por las personas, sino también por los objetos. Y también por Pasaya, que ha cambiado también, claro, en este tiempo, ¿no? Claro, como tiene un arco temporal tan largo, necesariamente esto tenía que ser importante. Yo creo que también es algo muy bonito y está muy bien escrito.
No hay nada al azar en una novela, y tú lo sabes.
En esta, desde luego, no. Está muy, muy bien cosida y muy, muy bien atada.
Has hablado de intrahistoria al principio, cuando hemos comenzado a hablar de esta novela.
Sí, porque el germen de la novela es muy curioso. Aroa Moreno presentó en Donostia a La hija del comunista, su anterior libro, y fue a escucharla Jesús María Cormán, que es un escritor de Pasaya, un escritor y un pintor, por cierto, buenísimo. Y entonces, al terminar, Jesús María le contó la historia de su madre, que fue una mujer que se montó en este famoso, tristemente famoso, ¿no?, buque Habana, para salir de la guerra. Y a Aroa Moreno le interesó la historia y es el hilo, el primer hilo del que surge toda esta novela Río, que yo pensaba qué suerte para Aroa que Jesús María Cormán le contara, le confiara esa historia, que además luego tuvo un proceso, porque grabó cintas a su madre, porque vino la pandemia y Aroa no pudo hablar tampoco directamente con ella, porque Aroa vive en Madrid. Pero como decía, qué suerte para Aroa que Jesús María Cormán le confiara esa historia, y qué suerte también para Jesús María Cormán encontrar a alguien, y esto ya actualmente parece hasta extraño, alguien que te escuche, porque ella lo escuchó. Y contaba recientemente en una charla en Videbarrieta Aroa Moreno que durante un tiempo, digamos, a lo largo de 2020, se mantuvo muy callada, muy silenciosa, no se comunicó mucho con Cormán. Cormán no sabía muy bien qué es lo que estaba haciendo, y era porque necesitaba alejarse de la historia concreta para tomar una perspectiva más novelística, ¿no? Y cuando pasó ese tiempo ya le entregó el manuscrito y no me había olvidado, ¿eh? He escrito esta novela, toma.
He leído referirse a la prosa de Aroa Moreno Durán en los siguientes términos: hermosa, precisa, evocadora, visceral, misericorde. Tú la has añadido también briosa. No sé si te ocurre algún adjetivo más sobre cómo está escrita esta novela.
Precisa, precisa, pero tiene todo el rato una ambición de estilo, lo cual se agradece. A Aroa Moreno no le basta solo con contar una buena historia, sino que le preocupa mucho también cómo contarla, ¿no? Y cada página está muy cuidada. Cada página es envolvente, es seductora, hay muy buenas frases. Por ejemplo, yo apunté una que era «Nunca nos olvidamos de lo que comimos el día que murieron nuestros padres». Tiene un montón de frases que te invitan a dialogar contigo misma, ¿no?
Y esas frases poderosas, ¿no? Que sí, dejan pozo en el lector.
Sí, que piensas, ¿es verdad? O bueno, o no, ¿no?
Esas para subrayar
y
en
luego,
el libro.
Sí, yo he subrayado bastantes y bastantes párrafos. Y tiene una intuición brutal para el ritmo narrativo. O sea, cómo te coge, cómo imprime velocidad al texto cuando ella quiere, cómo cuando quiere lo ralentiza para que saborees más el momento o para que te intrigues más. En eso es una maestra, la verdad.
¿Por qué tenemos que leer La Baja Mar?
Yo creo que está bien como un ejercicio de memoria, y se han hecho muchos, ¿no?, de este último siglo ya convulso, en el que han pasado todas las cosas que hemos comentado, pero la perspectiva de cómo se han enfrentado a todos esos hechos históricos, mujeres, madres, cómo han llevado la maternidad en esas circunstancias, esto ya no es tan usual, ¿verdad? Esto ya es más original. Entonces, esa mirada, ese punto de vista y esa propuesta merece la pena, pero aparte hay que leerlo porque a cualquiera que le guste leer se va a encontrar con buena literatura aquí, ¿eh?
La Bajamar de Aroa Moreno Durán está editada por Literatura Random House y tiene 192 páginas. Vamos a ir despidiéndonos, pero antes, Chani, te veremos y te escucharemos en un mes aquí en el Club de Lectura, pero antes, en apenas 15 días, te tenemos en el Palacio de Villasuso. Cuéntanos.
Pues sí, ahí vamos a ir a... Me hace muchísima ilusión, además, a celebrar el Día del Libro, que ya es en esas fechas, y voy a estar contigo, Arachi, nos vamos a conocer en persona, así que espero que sea un acto muy bonito.
Invitamos, ¿no?, a todas las personas que nos estén escuchando ahora mismo y que les guste la literatura a acercarse al Palacio de Villasuso el 12 de abril a partir de las 7 de la tarde, porque vamos a hablar de Chani Rodríguez, pero también de su proceso de escribir, de sus novelas y conocerla también ya a nivel personal, ¿no? Es un momento oportuno, ¿no?, para estar de cerca con una escritora, y en este caso con Chani. Pues nada, en 15 días nos vemos aquí en Gasteiz y en un mes en nuestro Club de Lectura. Que vaya muy bien.
Muchas gracias.